Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas y cinematográficas tardes, porque acabamos de conocer hace tan solo unos instantes, de ahí la carrera que nos falta todavía hasta el aire, acabamos de conocer ya las nominaciones a los premios Oscar que se van a conceder el próximo 2 de marzo y donde, bueno, pues liderando el listado de nominaciones, pues encontramos películas como The Brutalist, El Brutalista, la película que protagoniza Adrián Brody y Emilia Pérez, donde está nominada como mejor actriz principal la española Carla Sofía Gascón. Era una de las nominaciones más esperadas, ¿no?, por parte de nuestro país, que también tenía esperanzas puestas en la película de Pedro Almodóvar. Finalmente, bueno, tenemos esa representación española en los Óscar en la figura de esta actriz que protagoniza, como decimos, este musical, Emilia Pérez, que es otro de los más nominados para esta edición de los premios del cine, con los que enseguida vamos a ir para detallarlos un poco mejor. Pero hay más celebraciones de cine y que nos pillan mucho más cerca, porque en pocas semanas tendremos también nuestra propia fiesta del cine. Primero, abriendo el mes próximo, será la gala de los premios Carmen del cine andaluz, y una semana después los premios de la Academia de Cine Española, los Goya. Ambas citas, recordamos, aquí en Andalucía, en Córdoba y en Granada, respectivamente. Y en ambos casos, con actividad ya de cara a esos dos eventos, con proyecciones de las películas nominadas y algunos adelantos, como los que hacían, sin revelar casi nada, eso sí, las dos presentadoras que tendrá la gala granadina de los Goya. Por primera vez serán dos mujeres, las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling, con un guión escrito además por otras dos. Pero además de cine, tenemos que hablar de otras cosas, de música, por ejemplo, ¿no? Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente, pues sí, con un grupo, un dúo, Juventude. Ellos son Ángel y Nico, un dúo sevillano surrealista, de pop surrealista, que hoy nos presenta un estreno de su último tema, de un disco que verá la luz, veremos, después del verano. Van a ser 13 temas, hoy nos van a presentar uno de ellos, el último, y vamos a charlar con Nico, que lo vamos a tener hoy aquí en el estudio.
Bueno, esa será una de las muchas cuestiones.
Una de las cuestiones.
Junto a las otras que hemos apuntado ya al comienzo, con las que nos vamos a ir en este espacio que hoy realiza Fernando Peña, y que vamos a empezar, pues como decíamos, con esas nominaciones para los premios Óscar.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, pues ha sido hace unos minutos escasos cuando ha finalizado esa lectura a cargo del actor chino-estadounidense Wu Wanzheng, uno de los protagonistas de Wicked, que es una de las películas, como vamos a ver, con más nominaciones también, este musical sobre el universo de Oz, del mago de Oz, y la actriz Rachel Serot, la actriz de Idol, quienes han presentado, pues, las distintas nominaciones en las distintas categorías, 23 categorías. Que han tenido que de las que han tenido que dar lectura. Vamos a escuchar el momento en el que empiezan a desvelar quiénes son los candidatos, los nominados a mejor actor, mejor actriz, mejor director y, bueno, las 10 finalistas como mejor película. Los vamos a escuchar.
For performance by an actor in a leading role, the nominees are Adrian Brody in The Brutalist, Timothy Chalamet in A Complete Unknown, Coleman Domingo in Sing Sing, Ralph Fiennes in Conclave, and Sebastian Stan in The Apprentice. Woo! Woo!
For performance by an actress in a leading role, the nominees are Cynthia Erivo in Wicked, Carla Sofía Gascón in Emilia Pérez, Mikey Madison in Anora, Demi Moore in The Substance, and Fernanda Torres in I'm Still Here.
For achievement in directing, the nominees are Sean Baker, Anora. Brady Corbet, The Brutalist. James Mangold, A Complete Unknown. Jacques Audiard, Amelia Perez. And Coralie Forget, The Substance. Woo!
Okay, y'all, for our final category.
Our final category, I cannot wait. I feel like we should read them together.
I feel like we should.
Okay, here are the 10 nominees for Best Motion Picture of the Year.
Here they are.
Here we go.
Anora, Alex Coco, Samantha Kwan,
mejores películas, Anora.
Producers.
Boom. The Brutalist, nominees to be determined.
A Complete Unknown, Fred Berger, James Mangold, and Alex Heineman, producers.
Mm-hmm. Conclave, Tessa Ross, Juliet Howell, and Michael E. Jackman, producers.
Dune, Part 2,
Mary parte Parent, dos, Neil claro, Poyer, Tanya LaPointe, no and Denis
Villeneuve, producers.
Amelia Perez, nominees to be determined, producers.
Algunos todavía no sabían cuáles son los nominados exactamente, a quienes tenían que nombrar.
Guys, paperwork, let's go. Come on. Nickel Boys, nominees to be determined.
PGA. The Substance, nominees to be determined.
También supone pues, la candidatura de... De Demi Moore como mejor actriz y de la directora, de
por
la
fin,
mejor directora.
Por fin, por cierto.
There it is, you guys.
There it is, y'all. Congratulations.
Era Wicked, pues la última.
It's been such a privilege to share the news with you and movie fans around the world.
We are rooting for you all.
Bueno, ya se están despidiendo ya hasta que tenga lugar la ceremonia, la gala que tendrá lugar el 2 de marzo. Y bueno, ya está. Ahí están los candidatos, como decíamos, pues uno de los que más cercano nos pilla de las candidaturas es la de la actriz española Carla Sofía Gascón por interpretar a ese narco que, bueno, que se, sí, exactamente, que se transforma en mujer. Esta es la primera vez también que una actriz trans es candidata.
La premisa de la peli es imbatible, ¿eh?
Totalmente,
un narco que quiere cambiar de vida, perderse,
totalmente, cambiar de vida, sí, y volver luego
no
a su casa.
Nadie, además,
y luego
¿no?
volver a su casa como mujer y que lo hace, ¿no?, en la familia, romper además con ese pasado, haciendo todo lo contrario. Vamos a escuchar un poco de Emilia Pérez, la gran sorpresa de este año.
Señora.
Sí.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Vanitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas.
¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer.
Que se interpreta también el momento en el que todavía es Vanitas, ¿no?, el peligroso narco, no aceptó que hubiera un actor que lo interpretara, sino que fue ella misma haciendo ese doble papel, ¿no?, también. Y ahí, bueno, estaba Selena Gómez, la que escuchamos en ese español rarito, ¿no?, que habla la... Bueno, Zoe Saldaña también está nominada como actriz de reparto por esta película. Una de las que tiene también más candidaturas es la película El Brutalista, bueno, en alusión a ese estilo, ¿no?, arquitectónico que representa...
Soviéticos, ¿eh?
Sí, que personifica en este caso el protagonista, un arquitecto húngaro que huye a Estados Unidos a raíz de la guerra, que interpreta a Adrián Brody, que también es candidato a mejor actor, igual que a mejor actriz su pareja en la película Felicity Jones.
Son suyos, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido.
Bueno, que se enfrenta ahí a Timothée Chalamet también por Un Perfecto Desconocido, por ese papel que hace encarnando a Bob Dylan, a Ralph Fiennes por la película Cónclave, al protagonista también de Sing Sing. Otra de las que tienen más candidaturas es la Sustancia. Bueno, La Sustancia supone también confirmar a Demi Moore, que ya ganó el Globo de Oro por esta película hace muy poquito, que sea candidata ahora a Mejor Actriz por este papel.
¿Qué es eso? público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba.
¿Alguna vez has
soñado? Una película que es más bien de terror prácticamente, ¿no? Con esa crítica es terror, que es una película como de Sitges, ¿no?
Sí, como muy cercana a Cronenberg, ¿no?
Sí, sí, sí. Su directora también es candidata como mejor, a la mejor dirección. Y otra de las más nominadas, Wicked, ese regreso a... Bueno, ahí tiene muchos técnicos también, esta película, pero bueno, también es candidata a Ariana Grande, por ejemplo, sí. como actriz de reparto, y como actriz principal, Cynthia Erivo, que interpreta a la bruja mala, ¿no? La que iba con dos monos, ¿no? Bueno, que esta historia varía mucho, ¿no? Es una de las películas con más candidatura.
¿Las personas nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone? ¡Ah! Eres verde. ¿Es verdad? Estudiantes.
Bueno, una película musical en un aire así como de Howard, ¿no? De Harry Potter, pero con mucho más colorido, ¿no? Mucho color y con un Jeff Goldblum como el mago de Oz. Bueno, las incógnitas sobre quiénes se llevarán finalmente los premios se despejarán el 2 de marzo en la gala de entrega de estos premios. Y nos vamos a otros premios de cine que, como decíamos al principio, nos cogen más cerquita, aquí al lado, en Granada. Estamos hablando de los premios Goya, que se entregan el 8 de febrero en la capital granadina. Las presentadoras este año de la gala son dos mujeres, por primera vez, dos actrices, Maribel Verdú y Leonor Watling. Y bueno, ellas... tuvieron un encuentro con la prensa en el que supuestamente se daban detalles, pero detalles no dieron ninguno, la verdad, aunque no sabemos si en serio o en broma, parece como que se escapaba algo, pero claro, son actrices y a ver, no sé hasta qué punto estaban metiendo la pata o realmente, bueno, formaba parte ya del guión.
Un poco del show.
Intervenciones musicales, ¿quiénes van a cantar? Os lo vamos a contar todo. Esas risas hay de... Es que lo que podemos contar es que somos nosotras. Más. Y eso sí, y que Aitana recibe el Goya de Honor.
¿Qué se la entregas tú?
No, eso no.
¿Eso ¿Sí? no se sabe? ¿No se puede decir? Se lo entrego yo, entonces. No se puede decir nada. A mí no sé por qué me dan un micrófono, la verdad. Tenemos aquí a Paloma Rando y a Laura
Hola,
Marcos, que son
buenas
las
noches. Es verdad que nadie va a escribir esto porque es bonito que sea sorpresa. Vamos a empezar. La cara de Fernando lo dice todo.
Para decir que yo no voy a presentarlo. Muchísimas gracias por esta
oportunidad. Por favor, como si estuviéramos en un, ¿sabes? En un juicio, el jurado no ha oído esto. El jurado no ha oído esto. Por favor, no lo tengan en cuenta. El alegato del abogado no cuenta.
Vamos a empezar ahora, si os parece, el turno de palabras, el turno de preguntas. Levantáis la mano y os pasamos el micrófono, cuando queráis, compañeros.
Es que no puedo con ella. Es que esto es lo que tenemos que utilizar para la gala.
A ver, un momento de un momento de sosiego. Chicas, un momento de sosiego aquí. Buenos
Ay, Yolanda.
Días.
¿Cómo estás? Hola,
Buenos
cariño.
Días. A ver, ya nos esperamos lo que puede ser una gala con vosotras dos en el escenario. Ha dicho Fernando que únicamente vais a contar lo estrictamente necesario.
Y un poco más.
Para vosotros, ¿cómo podéis definir para vosotras lo de estrictamente
Bueno, pues era esa intervención que...
Yo le hubiese preguntado, pero al final ¿quién entrega
pero
el premio?
Pero al final ¿quién entrega el premio, ¿no? Bueno, lo hacían muy bien, parecía que realmente claro, claro. Es que era una se la había...
es bueno, que son profesionales.
Claro,
Leto,
se la había colado, ¿no? Claro. Claro. Miraban un poco así de lado a Fernando Méndez Leite, ¿no? Al presidente de la academia, pero bueno, y ese tono lo mantuvieron en toda la red. Y ya hubo un momento en el que sí dijeron que el guión se va a apoyar mucho, el guión que escriben además uh-huh. dos mujeres guionistas, en eso, ¿no? En el sentido del humor y la complicidad entre ellas, ¿no? Que iba a haber mucho. O sea, con lo cual, bueno, pues sí, tenía pinta de que podía ser, de que más que equívoco era una escena la que se estaba representando. Y vamos a seguir en Granada, pero con flamenco. Oh. porque la Alhambra, el Sacromonte y el Albaicín son algunos de los escenarios emblemáticos que van a acoger la que va a ser la primera Bienal de Flamenco de Granada. Esta es una propuesta que se ha presentado hoy mismo en Fitur y que se va a celebrar, bueno, ya está en el calendario previsto, del 5 al 27 de septiembre, como nos cuenta Noemí Fernández.
Una bienal que intercala su calendario con la de Sevilla y que por tanto se celebrará los años impares como este. El objetivo es que una ciudad como Granada, que celebró en 1922 el primer festival de cante jondo con Lorca y Falla y que cuenta con la Peña Decana de España, la Peña La Platería, se sume al calendario flamenco andaluz con una gran cita. Escuchamos a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo.
Apostando por la singularidad del flamenco de nuestra ciudad, vinculada a la Zambra, vinculada al Albaicín, vinculada al Sacromonte, que hace también que ese flamenco sea singular y que tenga un enorme atractivo. Bueno, pues es proponer esos espacios únicos de la Peña de la Platería, del Mirador de San Nicolás, la Alhambra, la Abadía del Sacromonte.
El concierto inaugural será el 5 de septiembre en la Plaza de Toros con la Orquesta Ciudad de Granada y a partir de ahí actividades que incluyen flamenco Eñe con espectáculos clásicos y contemporáneos, el Festival de Cine Flamenco en el Teatro Isabel la Católica, los trasnoches flamencos en la Peña la Platería y talleres familiares.
Bueno, y vamos a acercarnos ahora a los preparativos de esas residencias artísticas que tienen lugar en Torrós, en Málaga, de la que en ocasiones anteriores nos ha informado también Carlos López y que, bueno, vuelve a hablar con su responsable.
Por supuesto que la innovación en el flamenco es posible, como le demuestra esta nueva edición de Residencia de Creación in Progress en ese paraíso que es Torrox. Vamos a hablar con su responsable, con su director, con Miguel Marín. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este año con nombres propios, como todos los años, la verdad. Está por ahí Lucía Álvarez, La Piñona, María Moreno, La Lupi. Están dentro de los artistas, de este grupo de artistas que promovéis en esta residencia. Háblame un poco de esta edición.
Bueno, pues la verdad que estoy muy contento porque, bueno, pues es la cuarta edición aquí en Torrox. Tú sabes, siempre al pasar los tres años, pues como que dice uno, ¿seguimos? Pues sí, la verdad que muy contento que el ayuntamiento pues ha renovado esta colaboración, además con mucha ilusión y apostando por el flamenco y por esta idea que es pues el ofrecer un espacio para la creación. No, yo a veces cuando hablamos de innovación, no tiene que ser, a veces pienso que no solamente es para innovar en cuanto a vanguardia, sino también para, dentro de lo que puede ser el vocabulario, el lenguaje más tradicional del flamenco, pues para darle una vuelta en cuanto a la puesta en escena o en cuanto a pues otra forma de verlo. Entonces, muy contento que también este año pues tenemos en ese caso, como tú has dicho, tenemos propuestas pues, que van a tener un corte a lo mejor más tradicional, como es el caso de la Lupi, que nos va a traer, viene con esa intención también de renovar una propuesta que tiene el vocabulario más arraigado en la tradición, pero también propuestas más contemporáneas con otra una búsqueda de nueva interpretación en el flamenco.
Porque claro, lo importante de esta residencia es que tener espacio para la creación, que el artista se concentre exclusivamente en crear. Hay que recordar, por ejemplo, que de esta residencia pues han salido espectáculos que después han sido reconocidos con el Premio Nacional de Danza, por ejemplo, o tremendos discazos como el de Rocío Márquez y Bronquio, Tercer Cielo, que surgieron todos en estas residencias. Es decir, que el artista, digamos que ¿puede crear mejor si solamente piensa en lo que está haciendo?
Sí, sin duda. Yo creo que, y esto lo comentaba Manuel Liñán el año pasado, que bueno, por el espectáculo que fue el gran éxito de la Bienal de Flamenco de Sevilla, pues también se gestó y se crió aquí en Torrón. Y fue lo que él comenta en este caso, que tienes una inmersión en el proyecto. Entonces, necesitas también un número de días, el poder estar completamente inmerso en la creación para tocar el fondo de lo que quieres decir. Entonces, el no tener distracción, el estar, pues esto que es un retiro en el campo, y el estar con tu equipo artístico, el estar rodeado de tu equipo, que es también el que te puede aportar las herramientas para tú hacer eso que te viene, creo que es una de las grandes ventajas y el, bueno, pues ese compartir, ¿no? El crear esa energía también de grupo que se crea cuando estás viviendo y compartiendo con el equipo que luego vas a llevar el espectáculo al escenario. Entonces, sin duda, creo que a nivel de esto, de profundidad y de lo que es una inmersión en un proyecto tiene una gran ventaja.
Bueno, Miguel, esta edición acaba de comenzar esta primera jornada, porque digamos que va a ir por semestres, ¿no?
Sí, bueno, la idea que queríamos era que fuera lo más abierto posible, no queríamos crear como una convocatoria, que entonces la convocatoria está abierta todo el tiempo, pero cierto es que, bueno, pues se eligen por semestre también, porque la creación no son espectáculos que ya están hechos y cerrados, entonces queremos tener, como te digo, la mayor flexibilidad. Yo como he tenido que luchar tanto con el tema de las ayudas, de la rigidez de la administración, aquí queremos pues ser lo contrario, ser lo más flexible posible.
Supongo que están mencionando a la administración, sin el apoyo del Ayuntamiento de Torró esto no sería posible, porque de hecho hacéis preestreno incluso en el teatro, ¿no?, de allí de la localidad.
Completamente. Ellos son pieza fundamental, son coproductores con nosotros y bueno, son los que le dan el impulso, porque también la apuesta de ellos de ofrecer su espacio, de ofrecer el teatro, de acoger a las compañías para que estén allí el tiempo que necesiten para poner las ideas, para llevar el espectáculo al escenario. Es que es fundamental. Todos hemos vivido, o los que hemos vivido por los estrenos en los distintos festivales, que llega el mismo día que no tienes lugar para un ensayo general, que no tienes tiempo para nada. Eso es lo que queremos evitar aquí, que cuando un espectáculo llega ya a un estreno, el artista vaya relajado, con todas las ideas probadas, y que sea un estreno de verdad, que ya sea para poder disfrutarlo, si es que eso es posible, pero no para probar ideas. Entonces, ahí es fundamental la residencia técnica que ofrece el teatro, que además es un teatro maravilloso, pues permite esto, que el espectáculo ya esté asentado cuando llega un estreno.
Claro, porque se trata de que ya esté más o menos engrasado, ¿no?, que funcione ya en cualquier teatro, en cualquier espacio escénico.
Bueno, tú sabes, engrasarse se engrasa con el rodaje. Eso es como, luego, eso es fundamental y necesario, que eso es una pena a veces, es lo que muchas veces da pena en el flamenco también, que se estrena un espectáculo y luego pues muy pocos se engrasan porque no hay la gira suficiente para que los espectáculos pues ya al final se engrasen, pero sí que lo que sí se pretende es que el artista, que la idea que el artista quiere llevar al escenario esté en su total desarrollo, que haya probado las ideas, que lo haya desarrollado y que cuando el espectáculo se estrene esté completamente pues desarrollado en ese sentido. Luego ya pues en la gira es cuando ya el espectáculo se asienta.
Bueno, me han mencionado algún nombre como la Lupi, pero ¿quién participa en esta primera jornada, en este primer semestre?
Mira, pues tenemos Hay dos tipos de residencia: los artistas que tienen residencia artística y técnica, que son los que hacen el preestreno aquí en Torró, y luego hay residencia solamente artística, que por el proceso pues igual todavía no tienen el estreno y estrenan el año que viene o todavía están. Entonces tenemos por una parte los estrenos de Lucía la Piñona, que es el primero, ahora aquí el 15 de marzo, que luego estrena en el Festival de Jerez. Está María Moreno, que luego estrenará en Madrid, creo que a la próxima semana, y aquí es en mayo. Está Ana Almagro, que hace el preestreno aquí y estrena en la Bienal de Málaga. La Lupi, que también preestrena aquí y hace el estreno en la Bienal de Málaga. Luego está Iván Orellana y Alberto Sellés, que hacen aquí la residencia artística, y estamos viendo todavía el preestreno, porque estrenan en el Festival de en mayo. Y Florencia Oss con Paula Comitre y con Carmen Agudo, que hacen una residencia artística y la hacen aquí, una parte en Torrox y otra parte en Londres, dentro del festival en el Sadleswell, que esto también es un tema muy importante, que siempre queremos que, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades, darle vida a los espectáculos que se presentan aquí en Torrox.
Claro, porque Miguel Marín, hay que recordar, también es el director del Festival Flamenco de Londres y del Festival Flamenco de Nueva York. Bueno, ¿qué relación, qué nos puedes contar de estos dos festivales, que se sepa?
Miguel, hombre, pues mira, este año, por ejemplo, pues estoy muy contento de que hay espectáculos que se han gestado aquí en Torrox y que vienen a Nueva York. Y, por ejemplo, pues Muerta al Amor, de Manuel Liñán, Alter Ego, que ha sido otro de los grandes espectáculos que se creó aquí, de Alfonso Losa y Patricia Guerrero, Ave de Plata, de Sara Jiménez. Entonces, espectáculos que se crean, que vienen ahora al festival, con lo cual contento de poder luego también acogerlo y darle proyección en lo que es el mercado internacional. Y igualmente en el Festival de Londres, que estamos ahora todavía, no está la programación anunciada, pero sí que habrá también espectáculos, por ejemplo este, la residencia de Paula, en Florencia y Carmen, que se va a hacer tanto en Torrox como en Londres, en el Sadler's Wells.
Creo que Alter Ego va a cambiar, porque Patricia me parece que va a cambiar por Paula Comitre, ¿es posible?
Sí, yo creo que ya ha cambiado.
Ya ha cambiado,
y realmente el venir a Nueva York, pues era porque este año el Festival de Nueva York va dedicado a Granada. Uh-huh. Y bueno, pues quien participó originalmente también aquí en Torrox fue Patricia, y siendo dedicado a Granada, pues pedimos también que viniera Patricia. Y como Paula estuvo justo este año en Nueva York, bueno, pues era lo que tenía, todo cuadraba.
No sé, no hay que pelearse, ¿eh? Ahí...
No.
Hay espacio cuadrado, para todo el mundo.
Para todo, efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Marín, director y alma mater de esta residencia artística, de estos In Progress en Torrox, y también, por supuesto, del Festival Flamenco de Nueva York y de Londres. Vamos a seguir hablando, claro que sí, de todo lo que se esté desarrollando. Así que no será ni la primera ni la última vez que hablemos con Miguel Marín este año. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y hoy se inaugura en Granada la 10ª edición de A la Calle, una exposición realizada al completo por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Granadina. Y no solo son los artistas, sino que también se encargan de todos los trabajos que conlleva montar una exposición. Nos lo cuenta Susana Escudero.
Este año las obras están agrupadas por temática, en la Facultad de Traducción sobre Identidad, Género y Cuerpo, en la de Sociología sobre Cuestiones Políticas y Medio Ambiente, en la de Arquitectura sobre Ciencia y en el Palacio de Quinta Alegre sobre Memoria. Elizabeta López es una de las profesoras que supervisan el proyecto.
De alguna manera reflejar cuáles son los intereses y las preocupaciones de toda una generación, que es la de ellos, ¿no? Gente que ahora mismo tiene en torno a los 20 y pocos años, pues ¿cuáles son sus intereses? Pues en esos intereses se van a ver reflejados, se van a ver nutridos de todas estas obras.
120 estudiantes participan con sus obras de arte y otros 20 con el comisariado, coordinación, distribución y difusión. Para Elizabeta López, una generación de artistas.
Creo que es una cantera que como cada año se renueva, y son gente que dentro de muy poco estoy segura que algunos o muchos de ellos van a ocupar los puestos protagonistas en lo que es el mercado del arte y la vanguardia artística.
A la Calle se vincula en esta edición a los eventos destinados a impulsar a Granada como capital europea de la cultura 2031.
Y os vamos a hablar ahora de un proyecto que aúna gastronomía, arqueología, historia y turismo. Se trata de Arqueogastronomía, una iniciativa que combina la investigación científica con la arqueología experimental y efectivamente con las cosas de comer, con la gastronomía.
Efectivamente, algo tan novedoso e interesante que ha sido seleccionado como finalista en el reto 2025 del Observatorio Fitur Next, dentro del marco de Fitur, bueno, la Feria Internacional de Turismo, que estos días se desarrolla en Madrid. Precisamente desde allí, desde el IFEMA, donde se desarrolla esta feria, nos atiende el director de Arqueogastronomía, Manuel León. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, está siendo destacado a nivel nacional, también internacional, pero la primera pregunta es, ¿cómo se le ocurre esto? ¿De dónde surge esta iniciativa?
Bueno, la iniciativa surge de un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla y de Cádiz, entre los cuales me encuentro, y que somos arqueólogos, algunos de nosotros, y que estamos especializados en arqueogastronomía, que es una ciencia auxiliar de la arqueología que estudia los procesos de producción de alimentos en épocas pasadas, pero no solamente los procesos de producción, sino también las investigaciones relacionadas con la recogida de datos de yacimientos arqueológicos y el estudio de textos agrícolas antiguos para reconstruir físicamente esos alimentos hoy en día.
Es decir, que reconstruís, valga la redundancia, pues no sé, vino de hace 2000 años, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, vino de hace 2000 años, algunos lachos, algunos tipos de queso curados que se hacían en época romana, incluso salazones y salsas, salazones líquidos como la salsa garum que se consumía mayoritariamente y se producía en el Mediterráneo antiguo.
Claro, porque también es patrimonio, ¿no? Esta arqueología, esta gastronomía del pasado.
Sí, efectivamente, lo que estamos haciendo es recuperar no solamente e investigar en yacimientos arqueológicos relacionados con producción de alimentos, ya sean factorías de salazones, ya sean bodegas, ya sean espacios de producción y de consumo de alimentos, sino también recuperar esas técnicas de producción antigua que ya se han olvidado y poniéndolas de nuevo en valor y produciendo alimentos hoy en día y recuperando todo ese patrimonio que se había perdido, no solamente a nivel de técnica, sino recuperación de variedades antiguas de vide o recuperación de contenedores de fermentación que había en época romana.
Bueno, tenéis una metodología, ¿no? Archaeofood Tour. A ver, explícame qué es eso, Manuel.
Sí, pues mira, el Archaeofood Tour es una metodología de trabajo que estamos implementando desde hace desde el 2018 en distintos yacimientos arqueológicos de la península ibérica y consiste en la visita temática a un yacimiento arqueológico o algún museo también, un espacio cultural, lo que tenga piezas ese museo o que ese espacio esté relacionado con estructuras de producción de alimentos, ya sea una factoría de salazones como Baello Claudia o algunos espacios relacionados con producción de vino como el poblado de Doña Blanca o salas de museos que tienen recipientes de fermentación, de transporte de vino o de producción de alimentos, ¿no? Y después lo que hacemos en ese mismo espacio, realizar una cata científica de los productos que hemos recuperado en arqueogastronomía con investigadores de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Sevilla.
También tenéis otra pata por ahí, que creo que se llama Hispalia, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante interesante. Y es un, claro, date cuenta que nosotros lo hacemos a nivel académico y hacemos muchas actividades en museos a nivel de divulgación científica, pero sí que es verdad que queríamos hacer poner en marcha el proyecto Hispalia como una ventana a la sociedad para que se supiera que evidentemente ni el garum era un producto pestilente, ni los vinos estaban mezclados con agua porque no se podían beber, y lo que hicimos fue coger uno de los puestos del mercado de la Encarnación, en Sevilla, en la Zeta, y convertirlo en una antigua taberna romana y reconstruir una barra de 15 metros de mármol, al igual que esas casas de comida de los que los hospicios, los termopolios, había en Pompeya, en Hispalis, en cualquier otra ciudad del Mediterráneo antiguo, romana, y allí, unido a una visita al espacio antecuario que está a menos 5 metros sobre Hispalia, realizar visitas a las factorías de salazones del espacio antiquarium, a los hospitios, a las casas de comidas antiguas, a los espacios de triclinio, que eran los salones donde se servían las comidas romanas, y después subir, una vez que terminamos la visita temática de aproximadamente 40 minutos, subir a la parte superior y en Hispalia, en ese termopolium que hemos reconstruido en el mercado de la Encarnación, hacer catas temáticas de garum, de vino, de queso y de alimentos de antiguos, ¿no? Para recuperar y para dar a conocer nuestro rico patrimonio gastronómico y las investigaciones que hacen los científicos para recuperarlo.
Qué interesante. Yo recuerdo, ahora que mencionas Pompeya, Manuel, que cuando estuve hace ya algún tiempo, me llamó mucho la atención, por ejemplo, las fruterías, ¿no? Porque tenían azulejos, sí, pues como los que hay ahora, hoy en día, en muchas zonas todavía de Andalucía, ¿no? En algunos mercados, que pues de frutas y de verdura de la época. Evidentemente no había tomates ni piñas, ¿no? Pero sí había otra fruta. Y me resultaba como muy cercano, ¿no? Eso es lo que pretendéis también, supongo, un poco, ¿no? También pues crear una rama turística o un producto turístico que sea respetuoso con el medio ambiente también y con la cultura, ¿no? Más cercano al viajero que quiere conocer que al turista, ¿no?
Sí, la verdad es que es interesante. Sí que es verdad que el turista tiene su sitio, pero lo que nos interesa sobre todo es sensibilizar, concienciar y evidentemente que la gente haga suyo el pasado, y qué mejor forma que a través de los sentidos y que los sabores, y que de mejor forma que hacer un turismo sostenible. Además, es muy interesante que nosotros no solamente hacemos las actividades, sino que producimos esos productos de manera sostenible, como marcan los manuales de producción, con lo cual lo que intentamos es cerrar el círculo completo, hacer divulgación científica, crear turismo sostenible, pero en base a una producción propia y responsable, que en la mayor parte de los casos, como ocurre con el vino, es producción ecológica y que rescata variedades antiguas y usos y costumbres ancestrales, ¿no? Con lo cual nos parece una fórmula muy interesante para acercar al visitante y al turista, no solamente al turista, sino a la ciudadanía local, porque sí es verdad que nosotros también llevamos a cabo muchas actividades de sensibilización con poblaciones y entorno local. Vamos, de hecho, últimamente tenemos un proyecto que estamos poniendo en marcha que habla del patrimonio vitivinícola de Cádiz Capital, que hace ya prácticamente en los años 60-70 las bodegas, digamos, abandonan el casco histórico de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos algunas referencias de carácter topográfico, como por ejemplo el barrio de la Viña, y estamos con varias personas, estamos involucradas en un proyecto, y ya tenemos el local y estamos haciendo el proyecto museográfico para hacer un centro de interpretación del vino en el centro de Cádiz, relacionado con el esplendor y para recuperar esa tradición vitivinícola que tenía Cádiz.
Qué interesante. Bueno, entonces estáis trabajando en Cádiz y Sevilla, pero ¿qué otras provincias también andaluzas?
Pues mira, estamos trabajando también en las provincias de Málaga, con las factorías de salazones de la costa, con las villas marítimas. Estamos trabajando también la zona de Almería, incluso tenemos un proyecto en marcha en Cádiz para recuperar también distintos tipos de garum de la zona costera de Málaga. En Córdoba también tenemos una presencia muy importante a través del Museo Arqueológico de Córdoba y de otras instituciones como el Ayuntamiento. Y también estamos en los principales municipios relacionados con patrimonio romano, como pueden ser Aroche y La Palma del Condado en Huelva, ¿no? Teniendo una presencia pues bastante amplia en casi toda Andalucía. Incluso hemos hecho acciones puntuales en Jaén, y hay empresas que trabajan con nuestros productos, ¿no? Pero también en Comunidad Valenciana pues impartimos clases en algunos estamentos de educación de Comunidad Valenciana, y hemos hecho acciones en Sagunto, en Alicante, Castellón, en Tarragona también, en Cataluña, en el País Vasco, Asturias, Castilla León, Castilla-La Mancha y Extremadura, con lo cual tenemos una presencia bastante importante en todo el territorio nacional, actuando en y poniendo en valor yacimientos arqueológicos a través de nuestra metodología de trabajo Arqueofutur.
Bueno, qué maravilla. Por otra parte, bueno, habéis sido reconocido también internacionalmente, por ejemplo, también con publicaciones especializadas. Ahora tenéis este reconocimiento en Fitur. ¿Qué significa esto para vosotros, para este proyecto?
Pues la verdad que significa un respaldarazo importante a todo el trabajo que se está haciendo a nivel científico y a nivel técnico. Y es interesante porque nos permite estar incluido en publicaciones de carácter científica, que nosotros también evidentemente publicamos artículos científicos, pero que estemos en una publicación internacional sobre casos de turismo gastronómico amplía un poco, digamos, nuestro marco de expectativa a la hora de poder seguir trabajando en la investigación del modelo Arqueofutur y poder seguir ampliando también la investigación en otras ramas, ¿no? Y bueno, es un trabajo bastante duro porque, como ya te he comentado, implica no solamente la fase de planificación y de creación de productos turísticos, sino la fase de investigación y de producción agroalimentaria, ¿no? Con lo cual nos parece muy interesante y estamos muy agradecidos, muchísimo, por la repercusión que está teniendo a nivel académico, científico y a nivel de respuesta del público y de las distintas administraciones, la verdad. Nos sentimos muy afortunados.
De hecho, habéis participado creo que hoy en una mesa, ¿no? Es decir, que hay expectación, ¿no?
Sí, hoy hemos participado en una mesa redonda sobre patrimonio y turismo sostenible, donde han participado algunas iniciativas que han resultado finalistas de Fiturnet, del reto Fiturnet 2025, entre ellas todo el tema de puesta en valor de los vinos de Tala, de los vinos de Barro de Portugal de Alentejo, y bueno, y evidentemente son foros en los que estamos muy presentes, ¿no? Lo mismo que en este foro estamos también muy presentes con Fundación Descubre y con la Fundación Española para la difusión de la ciencia y la tecnología, es decir, y somos una empresa reconocida con el sello de calidad de turismo científico. Aquí también participamos en otra mesa redonda de turismo científico y la verdad es que creemos que es muy interesante hacer turismo desde la ciencia y que se reconozca el valor que tienen las humanidades para no solamente para generar productos turísticos, sino como factor de innovación y desarrollo, ¿no?, en este país. Nos parece muy importante, que siempre estamos un poco apartadas, pero la verdad es que las humanidades tienen algo muy importante que decir a la hora de poder evaluar y poder participar en la gestión de los recursos de carácter turístico, de carácter patrimonial.
Por ejemplo, si hubiesen acudido pues los productores de Gladiator 2, por ejemplo, a vuestras charlas y a lo que ofrecéis, pues no habían salido, por ejemplo, calabazas en un plano, ¿no?, en la antigua Roma. Una cosa...
Claro, ahí está el tema del cine, ¿no?, que al final supone una abstracción de la mayor parte de la información que reciben. Y muchas veces sin esas atracciones a lo mejor la película no podría ser entendible, pero se podrían haber evitado evidentemente pues la presencia de algunos elementos, ¿no? Sí es cierto que el cine es cine y un documental es un documental, no tiene absolutamente nada que ver, pero para que eso no pase, sobre todo es importante elevar, digamos, la educación del público, la afición a la lectura y la afición por la historia. Si eso lo hacemos y lo hacemos bien y hacemos acciones de sensibilización y fomentamos la lectura y fomentamos que la ciencia no es aburrida, seguramente que no saldrían más calabazas y no saldrían más ese tipo de guiños o de abstracciones en las películas de cine.
Claro, porque de eso se trata también un poco, ¿no? De demostrar que la historia, la arqueología, la gastronomía son el presente también, ¿no? Y son divertidas.
Sí, exacto. Son el presente, son divertidas y tienen una capacidad de sorprender y de generar exploración a través de contenidos científicos impresionantes. Tú imagínate cuando a lo mejor el público llega a una de nuestras actividades o que hacemos de propias en Hispalia o en Cádiz o en Itálica, o que hacemos conjuntamente con la colaboración y promoción de administraciones públicas, y de pronto visitan una factoría de salazones o un espacio de consumo de producción de vino y se enteran que evidentemente que el garum no era una sustancia putrefacta que estaba hecha con pescado podrido, sino todo lo contrario, que tenía un proceso de producción muy muy afinado, o en las bodegas, ¿no? El vino, digamos, romano no se le añade agua para rebajar el sabor, sino porque evidentemente es una cuestión de carácter ritual y servía y se rebajaba para dilatar la embriaguez, la ebriedad que estaba relacionada con la ascensión a los dioses. Y a partir de ahí viene una gran cantidad de detalles y explicar los procesos de producción de una manera evidentemente comprensible y divertida, microbiológico y físico-químico de producción de los alimentos, o que en época romana pues había esferificaciones, o se engrosaban las salsas con almidón, o que había trampantojos culinarios, provoca una gran sorpresa en el público, y no hay que remontarse a la anécdota, sino simplemente a la ciencia para hacer los contenidos patrimoniales interesantes.
Pues a la ciencia recurriremos con arqueogastronomía, de la mano de Manuel León, su director, que hoy nos ha atendido tan amablemente. Muchísimas gracias y enhorabuena, Manuel.
Muchas gracias a vosotros por la atención, de verdad. Muchas gracias por el interés.
Pero te hacía un poquito de lío, con el nombre al principio y al final, ¿sí? Lo que no sale al principio tampoco al final. Bueno, me hacía gracia, me he quedado con el detalle eso de lo de Gladiator 2 y las calabazas con los romanos.
Que a mí me llama mucha atención.
Me la acompañado con las patatas fritas también.
Sí, que era un poquito de ketchup también. Las patatas.
Gladiator 2, que por cierto nos ha llevado grandes nominaciones, muchas nominaciones que digamos en los Oscar, que bueno, llega a este punto. Recapitulamos un poquito por si no os habíais enterado o me había resultado confuso, porque estábamos dando todas las listas, los nominados ahí sobre la marcha, ¿no? Recién conocido. Pero haciendo ya la contabilizando, pues tenemos que efectivamente, como decíamos, ¿no?, el narco musical mexicano Emilia Pérez, que protagoniza a la española Carla Sofía Angascón, la primera intérprete trans que es nominada, española como decimos, nominada como mejor actriz, y la dominicana Zoe Saldaña, que bueno, que está nominada como actriz de reparto. Es, decimos, este musical el que lidera las nominaciones a los Oscar con 13, son 13 candidaturas, y 10 tiene también otro musical, va a ser el año de los musicales, Wicked, también, la de las brujas del Mago de Oz, tiene 10, igual que tiene 10 también El Brutalista, la película que mañana, por cierto, llega ya a los cines españoles, mañana se estrena, que protagoniza Adrián Brody, candidato también como mejor actor, igual que su pareja en la película, Felicity Jones, candidata a mejor actriz. Y vamos a terminar con música, como nos gusta.
Como nos gusta, claro, como debemos, como siempre nos gusta a nosotros terminar.
Y con si es un artista de por aquí, mejor.
Hombre, cuanto más cercano, mejor.
Mejor.
E independiente.
Sí.
Hay un dúo sevillano que vive en el ritmo y el sarcasmo, pop surrealista y surrealista para bailar y un poco pensar. Ya los conocimos derrapando con la Motillo. Y también cotilleando con Dicen de Ti. Miran al Hamlet de Shakespeare y aquella famosa frase, morir tal vez soñar, título por cierto que también de la última película de Manuel Moore, un tema por cierto a ritmo del violinista en el tejado. O algo así. Con este morir en primavera. Bueno, pues ellos son Ángel y Nico. Hoy se encuentra con nosotros Nico y vamos a hablar de esta epifanía nocturna, como ellos mismos la califican. ¿Qué tal, Nico?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la juventud?
Pues aquí la juventud está fenomenal. Yo espero que tú también estés fenomenal.
Yo estoy muy bien, sí, además hace un día muy bonito en la calle.
Hace un día precioso, nos va a llegar el agua ya por el cuello. Nico, he mencionado el sarcasmo. ¿Es importante esa ironía en vuestras letras y por qué?
Bueno, principalmente yo creo que el surrealismo se basa mucho en la tontería y en la ironía y en reivindicar una forma de realidad que es subyacente a todo lo que nos duele y que es la tontería que nosotros estamos proponiendo. Es una forma de también de rebelarnos contra nuestros padres.
Te ha quedado muy épico, ¿eh? Lo de la rebelión.
Pero es que totalmente. Nosotros somos unos niños que, bueno, no sé si tú sabes esa nueva moda de recoger basura y de vivir en casa de tus padres hasta los 40. Pues yo voy a ser niño hasta los 50, por lo visto.
Eso igual tus padres no tienen la culpa.
No, pero ese padre es otro padre del que estamos hablando.
Otros padres, diría
otros
yo.
Otros padres.
Bueno, háblame de este tema, ¿por qué decidiste hacerlo a ritmo del amigo John Williams?
Pues mira, porque Ángel es un crack. Ambos somos muy prolíficos en la música y componemos de una forma muy, muy absurda y muy, muy al día, muy en la improvisación. Y Ángel puede tener, y esto es una realidad, Ángel puede tener 100 temas ahora mismo. Este era uno de ellos. Y era uno de los que de repente pues bueno, se me metió en la cabeza y más me gustaba. Ángel tiene como con este tema de ¿cómo se llama el hombre? ¿Lo puedes repetir, perdona?
El violinista en el tejado.
Sí,
John Williams.
El compositor. Pues como de John Williams a lo mejor tendrá también de del paso de la amargura o de canciones de los Teletubbies o de lo que sea, ¿sabes? Tiene un montón de temas. Así que la respuesta no...
Dios. En La Motillo al final también...
La Motillo, bueno, La Motillo tiene una... Es un villancico. Eso fue totalmente casual. En Dicen de Ti hay un paso de bulería en San Román, que eso teníamos muchas ganas de presentarlo. Eso llevaba... Ese tema tenía ya muchos años. Es muy gracioso. Pero bueno, la respuesta sería que nosotros estamos dándole besos a todos lados gratuitamente. Y de repente, pues, este beso se ha hecho más realidad y ha pasado que se ha hecho una canción.
A mí es que me parece muy interesante lo que hacéis ahora los jóvenes. Es decir, no tener ningún pudor a la hora de plasmar vuestras referencias, ¿no?
Sí.
Que son, por lo general, pues, muy diversas.
Sí.
¿No? No sé si estás de acuerdo conmigo. Vosotros, vuestra generación, digamos, lo vomita en el buen sentido, ¿no?
Sí, yo creo que nuestra generación es una generación que ha tenido la suerte de poder beber de muchas fuentes distintas. Uh-huh. y yo creo que eso es muy interesante. Sin embargo, como hablábamos fuera, también eso da mucho una generación de artistas muy efímeros.
Sí.
De artistas que beben de muchas fuentes distintas, que son tan dispares que bueno, a lo mejor el proyecto que empiezan se termina en dos días porque o no lo saben continuar o no tiene más pies. Pero sin embargo, yo creo que tenemos varios referentes, por ejemplo, que no han permitido que hagamos esto nosotros. Que son...
Claro, como ciertos pilares ahí en la movida,
sí,
¿no?
Sí, pilares que son recientes. No estamos tampoco hablando de... Uh-huh. O sea, que podemos decir ahora que en los años 80 ya utilizaban el vocoder o el autotune. Pero yo creo que hay referentes muy importantes, como por ejemplo Califato o Lo Gangli, que son muy importantes para eso. Y que dicen que yo vengo a quedarme. Es genial que en Andalucía haya eso. Sería genial también tener una forma de que eso llegue a la gente, porque esa cultura, si se va a Madrid, como colegas míos que, bueno, Ángel está en Madrid currando, es una pena si se consigue que aquí en Sevilla haya más conciertos, que yo cobre lo mismo, pero que la gente tenga que pagar menos. Eso sería, iba a decir una palabrota, pero eso sería lo suyo. Además, con eso se crearía... mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la cultura, una cosa de las que pasa hoy en día es que esto que es efímero que te he dicho antes, uh-huh, también pasa porque es un poco un coñazo y a ver shows cuando tú tienes tu música ya. Estábamos diciendo antes, nosotros somos unos niños que hemos escuchado un montón de música distinta. ¿Por qué voy a ir a descubrir música nueva? ¿Sabes qué me da a mí descubrir música nueva? Si tengo a los Beatles, que es el mejor grupo del mundo, o tengo a Triana, que ha hecho el mejor rock andaluz, ¿sabes por qué voy a tener que ir a ver algo que se está haciendo hoy en día? Yo creo que es que simplemente los 80, lo que pasaba es que no te lo pensabas, es que simplemente era el rollo. O sea, es que ir a la discoteca, o ir a lo mejor en el Alamillo, o la Monkey Week, por ejemplo, el rollo es que, bueno, que viene en grupo y de repente un grupo dice, pero mira cómo ves los peces en el río, y yo con mi cubata de anís, y se te queda, y Quillo, pues eso lo dices tú en la cena de Navidad, y es una perorata, una tontería, pero que se te queda, y eso hace que se cree un submundo cultural como el mola mazo, tronco, ¿sabes? Con la bola de cristal. Y ese rollo yo creo que es importante, y yo por eso agradezco a ustedes, a Canal Sur, que me habéis traído ya unas cuantas veces, que nos deis bola, porque es lo que necesitamos. O sea, no necesitamos que la gente nos compre nada, necesitamos que las instituciones apoyen a la cultura joven.
Bueno, pues para eso estamos aquí, Nico.
Dios, lo agradecemos.
Este es el tercer adelanto de vuestro disco, que va a salir, sí. ¿Cuándo?
Bueno, yo como no tengo ni idea, soy un mandado. Entonces, va a salir después de verano. Cortamente después de verano. Uh-huh. No saldrá en diciembre, que también es después de verano. Pero no te puedo decir una fecha ahora mismo. Me imagino que a finales de septiembre. Faltan todavía dos o tres singles por sacar con videoclip. Hay que ir poquito a poco, por lo visto. Parece que es mejor.
Uh-huh. Bueno, un poco ahora es lo que hace todo el mundo, ¿no? Un poco estamos volviendo, sí, a los 60, ¿no? Que se sacaban los singles.
Antes, los 60 por dinero, ¿no? Y sí, por la radiofórmula.
Claro.
Y ahora porque hay demasiadas cosas que no puede sacar un disco.
Que no se puede asimilar, claro.
Imposible. Nuestro disco es de 13 temas. Hace imposible que la gente eso se lo beba. Yo, por cierto, mira, ahora sacó hace poco Quintín. Uh-huh. Quintín Vargas sacó un disco y me lo escuché entero. Y recuerdo que me costó ponerme para escucharlo entero, como he hecho también con el disco de Los Estanques, que Iñigo Berejel ha hecho la producción de este disco, o el disco de Annie Bisuit, el disco de los de Rimotoreta. Me tuve que poner, tuve que... ¿Sabes lo que te digo?
Que tuviste que encontrar el tiempo y el momento
y
para...
ni siquiera el tiempo, la mentalidad.
Claro.
El tiempo mental de decir, ok, ahora esto es lo que voy a hacer. ¿Sabes? Me pongo a limpiar al Kelly, me pongo a cocinar una lenteja o lo que sea, que me vaya a llevar un tiempo y me lo escucho. Por cierto, muy buen disco el de Quintín, yo lo celebro mucho.
Quintín lo vamos a tener mañana en el programa, así que hablaremos de ese discazo también. Muy bien. Hemos dicho 13 temas, sí. ¿Es autoproducido? ¿Estáis con alguna...?
Ha sido autoproducido, pero ahora estamos con un sello que se llama Calaverita Records.
Calaverita Records.
Sí, a posteriori se ha sumado con mucho cariño hacia nosotros, ha sido muy guay, con mucho también ayuda y mucho cariño de Tali Carreto, que ha sido a través del cual hemos conseguido esa fórmula. Así que muy agradecido.
¿Calaveritas son de Granada?
Son de Madrid, son... Miguel, Jorge, Luis y Germán están ahí trabajando también con Alba, trabajando allí desde Madrid.
No obstante, vosotros digamos que sois un grupo realmente independiente, porque aunque ahora el sello se haya sumado, sí, digamos que todo el proceso de...
La autoproducción ha sido...
De la corrección de...
Sí, ha sido pagada... Gracias a sacar a Guiri de fiesta. Eso es real, algún día te cuenta.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nico. Ya hablaremos más largo y tendido de todo lo que vayáis sacando. Muchas te espero gracias. Aquí para el próximo single, por supuesto que sí.
Estupendo.
Nos quedamos con este estreno, Morir en Primavera. Bueno, no hay ninguna prisa, ¿eh? Puede ser la primavera de dentro de 120 años, por ejemplo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cielo por tu calavera, cantando me despido de la gente que me quiera, porque voy a amarte hasta el día en que muera. Si tengo que morir, coño, que sea en primavera.
Bueno, pues con la música tan juvenil,
de juventudes.
Totalmente, desde este 12 villanos, juventudes, nos vamos a despedir por hoy. Volvemos ya mañana a la misma hora.
Voy a subir al cielo por tu calavera, cantando me despido de la gente que me quiera, porque voy a amarte hasta el día en que me muera. Pero si tengo que morir, coño, que sea.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.